Profesor Carpio, buenos días.
Para mí buenas noches.
Bueno, esto profesor Carpio, era como nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Bueno, pero quizá a lo mejor en este caso y en las horas en las que estamos, que sean nuestros alumnos conscientes de que yo digo buenas noches, porque para venir aquí he decidido quedarme a trabajar un poquito en casa y, hombre, y esto de amanecer a las 6:00... Perdón, de estar despierto a las 6:00 de la mañana es un poco duro.
Bueno, les animábamos al principio de la emisión. Es duro. Les recordamos que tienen la posibilidad de escuchar estas emisiones en Internet. Y entonces ahí está toda la programación de la UNED, no solo de ciencias y de ingeniería, sino en general de toda la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Que algo sirva para paliar estas horas absolutamente intempestivas.
Sí, la verdad es que es intempestiva, pero vamos, el cariño que nos tiene la dirección de Radio Televisión Española y el equipo rectoral que tenemos, pues bueno, nos han puesto en esta hora tan madrugadora. Así que nada, algo bueno tiene que tener, porque así ya nos sentimos compañeros de grandes profesionales como Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Jiménez Los Santos, que a estas mismas horas deben estar hablando y supongo deben estar asustados porque llegamos los profesores de la UNED.
Bueno, nosotros no competimos, evidentemente, con toda esta gente que hacen esas radios que tanto gustan en general a la población. Pretendemos hacer algo más productivo muchas veces, que es dar formación, que es dar cultura, que es incluso hablar de posibilidades laborales que ustedes, después futuros universitarios, futuros ingenieros, tendrán la ocasión de, por un lado, practicar los conocimientos aprendidos y, por otro lado, hacer valer la titulación que la UNED en Ingeniería Industrial, y de titulaciones vamos a hablar,
por favor. Eso es, sí, porque este año empezamos. Pero bueno, me parece muy bien. Por eso, seamos profesionales de lo que somos y vamos a la docencia.
Profesor Carpio, me deja que le haga una pregunta que a lo mejor es un poco cursi también. ¿Se podría dar una definición o algo que a mí, que no soy alumno, que no soy ingeniero, pero que le gustan estos temas, en mi aproximación a la universidad, ¿qué definición podría tener el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control? O lo que dicen siempre, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve un poco para explicar y aprender todo lo que tiene su base en la electricidad. Es decir, que es absolutamente todo. Yo creo que, bueno, se cuenta la anécdota, yo creo que es una especie de anécdota, que dice que hace años se hizo en los colegios un concurso literario de una empresa eléctrica que decía algo así como, bueno, el premio al que explicase cómo era el mundo, cómo podía ser el mundo sin electricidad. Entonces, pues bueno, los niños escribieron pues un montón de cuentos en los que, bueno, algunos nos ponían en la época de las cavernas, otros nos ponían en la Edad Media, no sé qué, y hubo un niño que lo entregó en blanco. Y entonces, pues claro, o sea, el profesor enseguida dijo, uy, ¿cómo has hecho esto? Lo has dejado en blanco. ¿Por qué no escribes nada? Es un vago. Y dijo, no, es que no escribo nada, pues es que no se me ocurre cómo podía ser el mundo sin electricidad. Y a ese niño le dieron el premio. Por eso digo que esto... Pero que es algo así, es decir, aunque sea una especie de cuento que a veces decimos, yo creo que es así, es decir, el mundo hoy en día sin electricidad no tiene sentido, es decir, desde los ordenadores, la televisión, las fábricas, todo tiene una base de electricidad, hoy en día es un bien básico. Entonces, bueno, pues esa base de la sociedad actual en la que estamos nosotros es lo que se estudia. Entonces, la electricidad como generación y utilización de electricidad, y luego en lo que ha derivado, que es la electrónica, hay electrónica en todos los sitios, y el control, es decir, hay que controlar cosas. Pues esos tres aspectos son los que se tratan en nuestro departamento. Es decir, no todo, pero muy bonito.
Bueno, ¿cómo se un departamento es, en ese caso concreto, el Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica y de Control, es lo que acaba de decir usted, lo que acaba de decir el profesor Carpio? ¿Y eso cómo se traduce a la hora de empezar a hablar académicamente? Es decir, yo me matriculo, yo empiezo a estudiar, ¿por dónde empiezo, cómo sigo? Porque luego vamos a hablar algo de investigación y cómo recorro el camino.
Sí. El departamento nuestro ya académicamente tiene tres áreas, y son las tres áreas más o menos básicas para lo que es la ingeniería industrial dentro de la electricidad, que es la ingeniería eléctrica, la tecnología electrónica y ingeniería de sistemas y automática. Es decir, la electricidad, la electrónica y el control o la automatización. Entonces, académicamente, en los planes de estudios que tenemos ahora de ingeniero superior, digamos que es una especialidad, o nuestro departamento empieza desde mitad de carrera hacia el final, es decir, necesita un sustento o una base de las disciplinas más básicas, es decir, todo lo que es matemáticas y física. Entonces, detrás de matemáticas y física vamos nosotros, en lo que es la ingeniería superior. Pero este año, creo que hablaremos un poco a lo largo del programa, hemos empezado las ingenierías técnicas. Entonces, hay dos ingenierías técnicas específicas de lo nuestro. Este año está la ingeniería técnica industrial en electrónica industrial, que empieza este año y ya desde el principio, digamos, se ven los conocimientos de electricidad. Los alumnos que se han matriculado en esta ingeniería técnica nos van a ver o nos están viendo ya desde el primer día. Y el año que viene, si Dios quiere, empezaremos con la ingeniería técnica industrial en electricidad. Y evidentemente, pues también ahí nuestro departamento, pues bueno, tiene la mayor carga de la titulación y nos tienen o les tenemos a los alumnos desde el primer momento.
Bueno, pues yo creo que muchas veces las novedades no conviene dejarlas para el final. Uh-huh. O sea, que si le parece, profesor Carpio,
nos ponemos con ellas.
Yo le pediría que esas novedades, que además tenían, todos sabemos, una auténtica, había levantado una cierta expectativa social, la UNED por fin lo incorpora a su número de titulaciones, a su...
No, yo creo que es una demanda. De hecho, hace años estuve como subdirector de ordenación académica en la escuela.
Y responsable de estos programas de radio.
Y responsable de estos programas de radio, de ahí el cariño que le tengo a la radio. Por eso, bueno, pues si algún alumno que como nosotros esté madrugando se ha sentido molesto por las palabras que hemos dicho al principio, le pido disculpas, pero también pido un poco de comprensión, porque es que yo quiero a la radio y a la radio de la UNED, la veo como algo mía y estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que ha significado durante 30 años. Entonces, que nos condenen a la desaparición prácticamente con esta decisión de Radio Nacional y del rectorado de la UNED a prácticamente tirar por la basura 30 años, pues me parece un poco... Bueno, no quiero seguir. Bueno, pido disculpas,
sigamos,
y seguimos con,
sigamos
la
con las titulaciones.
Bueno, entonces, este año... lo que decía. Cuando estaba de subdirector de ordenación académica, había mucha gente que nos preguntaba, primero, ¿por qué en la UNED no hay ingenierías técnicas? Yo creo que ya ha sido una respuesta y le hemos dado. Y dentro de las ingenierías técnicas industriales, las tres clásicas de toda la vida, pues son la mecánica, la electrónica y la de electricidad. Y esas son las que se van a imponer. Este año se empieza con las ingenierías técnicas industriales en mecánica y en electrónica industrial, y el año que viene en electricidad.
Bueno, pero... Perdón, le he interrumpido.
Sí, no. Iba a decir que respondemos a esa demanda, vamos, y estamos seguros que existe. De hecho, la matriculación que ha habido en este primer año con estas dos ingenierías técnicas, pues ha sido muy alta. Entonces, hombre, esperábamos que fuera alta, pero la verdad es que ha respondido sobradamente a las expectativas que teníamos.
Pero ahí hay un, se lo digo desde fuera y esperando tener la atención, que siempre se intenta que tenga el alumno, con esta, no iba a decir avalancha, pero vamos, con este incremento de alumnos que dependen de ustedes, el trabajo de ustedes también se ve incrementado.
Sí, no, la verdad es que es atender muchos alumnos y dar respuesta, y hay que preparar muchos materiales, porque también pensemos que, a diferencia de lo que es la universidad presencial, que tú en clase cuentas lo que hay, entonces pues puedes mezclar libros y de hecho entra lo que tú cuentas. Aquí en la metodología de educación a distancia tienes que dar un texto base, entonces el preparar ese texto es labor nuestra, encantados de ello. Entonces, pues bueno, pues es una labor añadida. Es decir, que tenemos bastante trabajo, pero vamos, las nuevas tecnologías, la plataforma virtual que tiene la universidad, el propio internet, la radio dentro de lo poquito que tenemos. Es decir, todo eso es evidentemente una ayuda que está al servicio de poder atender esa demanda de tan alta. Pero vamos, también pido a los alumnos un poquito de paciencia, si a veces a lo mejor ahora cuesta un poco más que nos pillen por teléfono porque comunica más a menudo, o sobre todo porque algunas veces, te puedo decir que este año algunos alumnos te mandan un correo electrónico diciendo soy alumno de su asignatura, y te cuentan algo y tenemos que decir, oiga, ¿de qué asignatura? Porque es que desgraciadamente tenemos unas cuantas asignaturas cada profesor. Es decir, que bueno, pero es como dice el refrán ese de que sarna con gusto no pica o algo así. Pues aquí la verdad es que como lo que nos gusta es la docencia y lo que estamos haciendo, pues bueno, pues trabajaremos más, pero encantados.
Bueno, y hay una, lo ha mencionado usted, yo desde luego tenía una pregunta que le iba a hacer, pero ha mencionado usted la plataforma virtual, ha mencionado usted toda una serie de nuevas tecnologías. ¿Quiere decir esto, profesor Carpio, que esas dos nuevas titulaciones empiezan con un nivel de virtualización determinado, alto, bajo, como?
Sí, desde hace unos años la UNED, yo creo que acertadamente, se comprometió, o todos aceptamos el compromiso de que todas las titulaciones nuevas que se iban poniendo, o los planes de estudios que se adaptaban, se iban a virtualizar, iban a ir en la plataforma nuestra del campus virtual que tiene la UNED. Entonces, en ese sentido, las ingenierías técnicas que han empezado, como en su momento el nuevo plan de estudios de ingeniería industrial, pues arrancan con la virtualización, virtualizada. Es decir, que dentro de lo que es el servidor de la UNED, de esa plataforma, pues bueno, pues hay un hueco que es la asignatura en concreto, al cual los alumnos entran. Es una zona restringida, con lo cual, pues bueno, pues se puede poner, digamos, material, o se puede consultar y dar docencia de una manera más, digamos, mejor, porque sabes que aquí no es un público abierto, sino los alumnos que están matriculados. Por eso también quizá al principio cuesta un poco, porque hasta que no se confirman las matrículas no se les puede dar de alta a los alumnos, con lo cual también a principio de curso pues puede que haya un poquito de lentitud, pero vamos, ya está, existen foros, aparte de distribución de material electrónico, programas. Algunas asignaturas de mi departamento en concreto, pues parte de las prácticas se hacen a distancia mediante simulación o contra el servidor que hay, con lo cual se hacen en prácticas, digamos, en tiempo real, pero a distancia. Es decir, ese tipo de tecnología lo estamos, además, como departamento de ingeniería, evidentemente es que es lo que tenemos que hacer. Si no lo hiciéramos sería, pues no sé, para ponernos una pequeña cruz.
Bueno, hay otra palabra que también yo, bueno, después de, son años de conversaciones y son, pero bueno, el profesor Carpio, les diremos, no se lo hemos dicho hasta ahora, es catedrático de redes. ¿Nos podría explicar?
De redes eléctricas. A ver si me ha pasado eléctricas. Que no, de redes,
sí, bueno,
ustedes, sistemas eléctricos.
Les diré a nuestros oyentes, a nuestros alumnos, que hay una asignatura en el departamento corresponde al departamento de mecánica, que se llama de una forma tan poética como, por ejemplo, campos y ondas. Pero no se equivoquen ustedes, electromagnéticos, ambos. Bueno, pues con redes eléctricas. Y hay una pregunta que le tengo que hacer sobre ese tema. Ustedes empleaban la simulación, y usted ha hablado de simuladores. Háblenos, ¿cómo es esto? ¿Cómo el alumno conecta, en concreto, además con usted, con el catedrático de redes, y con esa disciplina a través de esos simuladores?
Sí. Bueno, en ingeniería es algo habitual, es decir, cuando tú trabajas con un sistema que es complejo y que se está utilizando, pues evidentemente tienes que simular, tienes que llegar a modelos matemáticos que permitan simular el comportamiento del sistema. Es decir, a nadie se le ocurría, pues no sé, si yo trabajo con líneas eléctricas, pues a nadie se le ocurriría que vamos a hacer prácticas abriendo o cerrando líneas o conectando y desconectando centrales eléctricas. Es decir, eso sería evidentemente, vamos, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, todos estos sistemas físicos se pueden modelar mediante modelos matemáticos que, bueno, más o menos complejos, que se resuelven o se tratan de una forma más o menos compleja con esa base matemática y permiten simular de una forma totalmente perfecta cuál es el comportamiento del sistema real. Y entonces, pues bueno, pues parte de las prácticas que hay pues son eso. Es decir, pues, por ejemplo, en el tema mío que estamos hablando de redes, pues los flujos de cargas. Es decir, ¿qué es un flujo de cargas? Pues bueno, es una herramienta informática en la cual matemáticamente se ha modelado todos los sistemas que hay en un sistema, perdón, todos los elementos que hay en un sistema eléctrico y te permite jugar. Y entonces ahí pues vemos qué pasa si una línea se abre. ¿Qué pasa si una central de repente tiene un fallo y se desconecta de la red? ¿A dónde se va la tensión? ¿Qué se sobrecarga? Eso que sería impensable hacerlo en algo real, por razones obvias, pero bueno, pues nosotros lo podemos hacer y los alumnos que llegan a las asignaturas correspondientes lo harán.
Bueno, déjeme hacerle una pregunta contextualizada.
Si es fácil, sí.
No lo sé. Realmente me parece, bueno, ¿qué parece? Usted dice que parece mentira. Vamos, que no parece cierto que a alguien se le ocurra abrir y cerrar redes o cerrar y ver qué pasa si no es con simuladores. Pero, profesor Carpio, ¿qué pasa cuando ocurre lo de Madrid en julio, lo de Madrid en noviembre, lo de Barcelona también en noviembre,
bueno,
y lo de Sevilla?
Pues
¿o por qué ocurre?
Es decir, te puedo decir por qué ocurre. Es decir, ocurre, ya veremos por qué, pero no ocurre porque haya un alumno de la UNED trabajando con ellos, ni un profesor de la UNED.
Esa aclaración vale mucho.
No son prácticas de laboratorio y como resultado de las prácticas ocurre eso. Bueno, en serio. No, el problema que tienen los sistemas de energía eléctrica, yo, y esta ya es mi opinión personal, que seguro que ahora mismo pues habrá algún compañero, bueno, oyéndonos no, pues estará durmiendo, algún compañero que esté durmiendo, o quizá, bueno, alguien que esté en algún centro de control de las empresas eléctricas, eso funciona 24 horas al día, que a lo mejor no está de acuerdo, y por eso lo que voy a decir ahora es mi opinión personal y además como ingeniero industrial, no ni siquiera como director de un departamento, simplemente como ingeniero. Como he dicho antes, la electricidad es algo que está muy en la base de la sociedad actual. Cualquier proceso, desde la tostadora de la que tenemos para el desayuno por la mañana hasta el sistema de ordenadores más complejo, el soporte vital de un hospital, se basa en algo que se llama electricidad, es decir, tiene una alimentación eléctrica. Entonces, bueno, pues ese bien tan básico hoy en día se está tratando, desde hace unos cuantos años, desde que se desreguló el mercado eléctrico, el sistema nacional, y entonces se creó el mercado eléctrico pues como un bien de consumo. Es decir, ahora mismo se compra, entre comillas, se compra y se vende energía pues como quien compra o vende cualquier otro producto. Entonces, pues a mí eso me parece que es un pequeño error. ¿A qué ha llevado eso? Pues bueno, pues a que no esté tan claro dónde está el beneficio de quien tiene que planificar o hacer que crezca la red, cómo se hace el mantenimiento de los equipos. Es decir, ahora la cosa está en vender y comprar kilovatios hora, y no el camino que pueden ser las redes. Entonces estamos llegando a un momento en el que el exceso de generación, es decir, el pequeño margen que tenemos entre lo que podemos generar y lo que se consume, pues ya se está quedando justito. Las redes se van sobrecargando y es un problema de todos. Por un lado de los políticos, porque bueno, yo creo que como has comentado el tema de Cataluña, pues a nadie se nos olvida tampoco la oposición que había que por determinadas zonas turísticas pase una línea de alta tensión. Es decir, piden que haya electricidad para aumentar la cantidad de turistas que van a ir, pero se niegan a que haya una línea de alta tensión. Pues o una cosa u otra, es decir, no tiene mucho sentido. O que se esté promocionando tanto el aire acondicionado. Pues claro, si hay aire acondicionado en verano y todo el mundo pone aire acondicionado y eso consume, pues si no se ponen más centrales, si no se ponen más líneas, pues llega un momento en que el sistema no puede dar toda esa demanda de energía eléctrica. Es decir, que son cosas muy, muy contradictorias. De hecho, es que me gusta el tema y perdona que te interrumpa.
No, yo
la semana pasada estuve, bueno, hace dos semanas, en un curso que organizó la Universidad de Cádiz en Chiclana, dentro de sus cursos de verano, y entonces pues que nos invitaron a dos profesores de la UNED, y entre distintos especialistas, que el curso era un poco más genérico, era sobre eficiencia energética y cambio climático, pues todo lo que estamos hablando, lo de Kioto, lo que se oye, pues un poco llegamos a la conclusión, al final se llegó a la conclusión de que a lo mejor deberíamos poner las centrales al lado de donde están los consumidores, en el sentido de decir, oiga, usted quiere tener electricidad en el sentido de que quiere tener el aire acondicionado, quiere tener la calefacción, quiere tener absolutamente todo, bueno, pues va a tener al lado su central eléctrica para que parte de la contaminación usted se la coma también y sepa lo que está produciendo y lo que cuesta al medio ambiente eso que usted demanda. Bueno, pues quizá sin llegar a eso, pero que creo que sería bastante importante el que la gente se concienciara de que la electricidad, pues bueno, pues hay que producirla, hay que transportarla, hay que hacer muchas cosas y que llega y que tiene, bueno, pues su camino, que son las líneas eléctricas, y que tiene que haber constantemente, porque la electricidad no se puede almacenar, tiene que haber ahí un equilibrio entre lo que se genera y lo que se consume. Si se consume mucho o se consume más, hay que generar más y hay que meterlo por un camino, que son las líneas, luego también hay que hacerlo.
Bueno, acabo con...
Menudo rollo les hemos soltado.
Me ha picado la curiosidad porque usted ha dicho antes que hay kilovatios y hay veces que no hay caminos. Traducido a otro lenguaje, ¿quiere decir que se está invirtiendo en producción o que se ha invertido en producción y no se invierte en distribución?
Lo que estoy diciendo es que no se debería invertir. No, ahí yo, vamos, y por amistad y conocimiento sé que Red Eléctrica de España está haciendo todo lo que puede y más, y ahí la pobrecilla con todo cariño. Es decir, se está haciendo. Lo que pasa es que no está claramente establecido o remunerado el cómo se paga eso. Es decir, ¿dónde está ese beneficio? Que existe ese beneficio, evidentemente, pero que no se encuentra esa labor integrada, digamos, en ese mercado, lo que es comprar y vender, o socialmente no está admitido. Ya te digo, ahí están las oposiciones a todo el rollo de las líneas o de los campos magnéticos que hace, pues hombre, es infinitamente menor que el que tenemos en la televisión, y nadie renuncia a la televisión, pero sin embargo poner una línea eléctrica, bueno, al revés, construir las casas debajo de las líneas para que luego se quiten las líneas, pues mire usted, no tiene sentido, eso es muy muy poquito serio. Entonces claro. a eso es un poco lo que me refiero, lo que quiero decir.
Bueno, el profesor Carpio,
casi hablamos de otra cosa, pues eso, no van a decir mi compañero de departamento que hablo solo de lo mío y no del resto del departamento.
A más de un programa que pues, espero tengamos ocasión a lo largo
queráis,
del curso de desarrollarlo. Hay realidades del departamento que, bueno, no es a usted como director del departamento de energía eléctrica, electrónica y de control al único al que se lo pregunto, pero hay actividades de formación continua, hay actividades de posgrado, hay doctorado en el departamento, es decir, hay investigación y otras enseñanzas que no son regladas. ¿Le parece oportuno que hablemos de ello?
Perfecto.
Por ejemplo, empecemos por la formación continua.
Sí, el programa de formación continua de la UNED, es decir, la UNED, aparte de ser como universidad, digamos, dar las enseñanzas regladas, es decir, las enseñanzas que conducen a un título, también tiene desde hace muchísimos años, yo creo que prácticamente desde que se creó, un programa que se llama de matrícula abierta, que es un programa de divulgación genérico de conocimientos. Entonces, pues bueno, pues nuestro departamento nos encanta porque nos permite de alguna manera contar cosas que se quedan un poco, que son importantes, son interesantes, pero un poco al margen de lo que es meramente académico. Entonces, pues bueno, pues en ese programa, que es un programa abierto a todo el mundo, que no se necesita ningún tipo de requisito previo, es decir, que lo puedo hacer desde el tío más listo hasta el señor que sepa prácticamente leer y escribir y sin más historia, pues tenemos bastantes temas que tienen que ver con el departamento. Pues, por ejemplo, tenemos temas de multimedia, de conexión de ordenadores, de seguridad informática, de bases de datos, de energías renovables, bastante amplio. Entonces, bueno, pues desde hace ya bastantes años tenemos un buen número, bastantes cursos en el departamento, podemos tener algo así como unos 10 cursos más o menos, y una respuesta por parte de los alumnos bastante bastante buena, es decir, con gente que incluso hoy tenía el correo electrónico, no, hoy no, perdón, el jueves pasado tenía el correo electrónico de un alumno que me pedía que se presentaba como un alumno de un curso diciendo: estuve el año pasado en otro curso y como me gustó y me pareció interesante, ahora empiezo. Y era un señor, pues bueno, pues de un pueblecito que la UNED le estaba dando esa posibilidad. Ese es el programa de formación, que es un poco de divulgación o de formación continua a un nivel general sobre temas de interés.
Y que habrá particular. Que repetir que no hace falta una titulación previa
no
para abordar algunos de esos.
Nada, aquí, como se solía decir antes, con las cuatro reglas vale.
Perfecto. Eso con respecto a esa formación continua. ¿Cursos de posgrado?
Sí, el curso de posgrado, digamos, sería la parte complementaria o visto el otro extremo de la mesa, si ponemos en el centro lo que son las enseñanzas regladas. Es decir, ya cuando en las titulaciones se ha terminado, hay ciertos conocimientos que hoy en día se demandan, pero que a lo mejor son tan o van apareciendo de una forma tan puntual y tan dinámica que los planes de estudios es difícil que los recojan, porque también son más de formación. Entonces, bueno, pues la forma o el camino de darlo es el programa de posgrado, es decir, son cursos o son temas en los que ya se requiere una cierta titulación previa o una determinada experiencia profesional, ya son sobre temas más puntuales o más de innovación que se demandan. Y entonces, pues ahí tenemos, pues desde, hay uno que tiene bastante éxito, ya llevamos dando unos cuantos, pues creo que, no quiero equivocarme, pero como 5 años más o menos, que es experto profesional en instalaciones fotovoltaicas. Pues parece que es un tema muy puntual, pero bueno, pero es que hay una demanda social hoy en día por las energías renovables y por la fotovoltaica en particular, y por formar gente que sea capaz de instalar y de entender y de planificar y proyectar una instalación fotovoltaica. Bueno, pues ese curso es un curso de posgrado, donde ya hay unos requisitos técnicos de titulación y de experiencia que se requieren, y bueno, pues en colaboración con empresas del sector externas a la universidad, pues se da ese curso. Están los máster, están los expertos universitarios. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, este año hemos arrancado también con cierto éxito, nunca lo que querríamos, pero vamos, hemos arrancado uno sobre domótica. No sé si sí. Recordarán nuestros oyentes que el SIMO, que fue hace 3 o 4 semanas, dentro de todo lo que ofrecía, lo que más llamó la atención era el tema de domótica, una casa inteligente dotada de todos los sistemas domóticos. Pues bueno, pues entonces esa demanda existe y nosotros vamos a dar esa respuesta. Entonces, bueno, pues hemos tenido una aceptación. Es un curso que llevamos a medias o en colaboración con un departamento de la Universidad de Oviedo, con lo cual también ahí tenemos una colaboración interuniversitaria y con un par de empresas del sector de la domótica. Pues bueno, pues otra de las actividades que hacemos, comunicaciones de ordenadores, comercio electrónico, Es decir, también un abanico bastante amplio.
¿Y quiere esto decir, porque claro, la pregunta final es, ¿cómo es la actividad investigadora en el departamento? Uh-huh. ¿Qué líneas están siguiendo? Pero casi nos las estaba diciendo usted.
Sí, evidentemente esa labor que hemos dicho, tanto de matrícula abierta, es decir, formación general, como ya un poco más especializada, como es el posgrado, no son cosas ajenas al día a día del departamento. Es decir, tenemos que poner de alguna manera, por un lado, cosas que nos interesen, nos gusta, entendemos que es una demanda y que evidentemente vaya con nuestro trabajo diario. Entonces ahí está el doctorado. Entonces el doctorado pues es lo que se nos exige como universidad y como centro superior de investigación o de docencia. Es decir, todo lo que investigamos termina repercutiendo en la labor docente y en el alumno al fin y al cabo. Entonces las líneas fundamentales del doctorado pues son las áreas del departamento. Es decir, tenemos temas de electrónica, microelectrónica, control de motores, por ejemplo. Entonces, pues evidentemente la electrónica entra en el control de las máquinas eléctricas, temas de automatización, control de procesos industriales, las energías renovables, y luego hay una pequeña área que tenemos, una pequeña línea de investigación, que es la tecnología aplicada a la educación. Es decir, que aunque pueda parecer que no es muy de ingeniería, sí que es, porque ahí están todas las nuevas tecnologías de la información y evidentemente como universidad a distancia las incorporamos, nos interesa e investigamos en ellas.
Pues, profesor Castro, yo...
Carpio.
Castro.
Carpio. Profesor Castro es mi compañero, exacto, que seguro que estará durmiendo ahora.
Y sin embargo, amigo.
Y amigo.
Entonces...
Compañero y muy buen amigo.
Exacto. Y entonces, y también su director, y también encargado de estos programas en su momento, después del profesor Carpio. O sea que la confusión ha sido hasta cierto punto explicable. Profesor Carpio, de todas maneras me parece que han salido bastantes temas como para que le diga que no sé cuándo, no sé cómo, no sé con qué título, pero poder contar con usted para ir desgranando todo aquello que es la ingeniería eléctrica, electrónica y de control.
Para mí será un placer, o para cualquier profesor, así que cuando queráis.
Bueno, pues, profesor Castro, seguiremos hablando de todos estos temas, domótica incluida, que resulta relativamente atractiva, y esperamos seguir con usted para, aunque solo sea, decirle buenos días y muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotros, y buenas noches, y voy a ver si me echo una cabezadita.